En este episodio, exploraremos algunas de las heridas que podrías tener si te criara una madre narcisista. Comprenderás más sobre los signos comunes de una madre narcisista. También te daré algunos antídotos poderosos contra ese veneno para que puedas recuperar tu poder. Hablaremos sobre el dilema de poner contacto cero o contacto mínimo con madres narcisistas y te daré algunos consejos para ambas estrategias para que puedas decidir cuál es la adecuada para ti. Soy Meredith Mira Miller y estás escuchando el podcast de Inner Integration en español, donde puedes aprender las mentalidades y herramientas para recuperarte después del abuso narcisista. Era enero del 2014, cuando mi prima, muy embarazada, vino a visitarme a Portland. Comenzó a hablar sobre cómo había cortado contacto con su madre después de ir a terapia y descubrir que su madre es narcisista. Vio cómo el legado del abuso ya se estaba transmitiendo a su primer hijo con cada contacto con su abuela. Con otro bebé en camino, ella decidió que no había otra opción si quería brindarles a sus hijos una vida mejor que la que tuvo mientras crecía. Mientras mi prima me contaba esta información y la relacionaba con eventos de su infancia, algunas cosas que yo ya sabía y otras que no sabía, no pude evitar comparar mis propias experiencias de la infancia, las que podía recordar, con mi mamá. Tan pronto como se fue, llamé a mi hermanito y le dije, ¿sabes que nuestra prima estuvo aquí y dijo que nuestra tía es narcisista? Creo que mamá también podría ser narcisista. Él me dijo, ¿te acabas de dar cuenta de eso? Lo sé desde hace mucho tiempo. Mi hermano explicó que cuando estaba en la prepa y después de que yo me fui a la universidad, se quedó en casa con casi el 100% del abuso dirigido a él. Si bien él no sabía exactamente que ella era una narcisista por ese término, la familia de su novia lo había ayudado a darse cuenta de que algo no estaba bien con nuestra madre, que fue más de una década antes de esa llamada telefónica. Pero en algún momento después de la visita de mi prima y la llamada telefónica de validación con mi hermano, yo enterré todo. Ni siquiera recuerdo cuánto duró mi nueva lucidez antes de volver a esconderse tras el velo de la negación. La negación es posiblemente la fuerza más poderosa del universo. Yo todavía no estaba lista para enfrentar completamente la herida de la madre. En cambio, me vi obligada a concentrarme en las situaciones de emergencia en mi relación íntima en ese momento. No sabía que estaba con un narcisista encubierto. Yo ya sabía que había tenido algunos ex-psicópatas y sociópatas, pero eran de la variedad más abiertos. Sabía cómo reconocer estos patrones para entonces, pero no sabía que había un tipo más encubierto y sofisticado. La visita con mi prima fue una semilla importante plantada, pero no podía enfrentar mis problemas con mi madre hasta que pudiera enfrentar y resolver los problemas en mis otras relaciones. En la etapa 1 del proceso de recuperación, estás en la triaje. Estás sangrando energía de fuerza vital por todas partes. Tienes heridas en lugares que aún no has descubierto. Tienes tantas heridas que no sabes por dónde empezar primero. Es como si estuvieras en medio de una guerra. Las bombas y balas vuelan y te golpean, así que lo único que importa es la medicina de catástrofe y la supervivencia. Todavía no tienes tiempo ni energía para pensar en el pasado porque estás tratando de sobrevivir al momento presente. Primero tuve que comenzar con las cosas de emergencia, las experiencias actuales de abuso con mi pareja íntima en ese momento, así como con otras personas en mi vida. Ahí es donde la mayoría de la gente comienza. Trata primero con el entorno actual. Crear nueva seguridad y protección a través de límites saludables y autocuidado. Trabaja en el manejo de las emociones y la reducción de los síntomas intensos. Llega al punto en el que te comprometas a asumir el 100% de la responsabilidad por ti mismo y tus elecciones ahora y adelante. Ahí es donde darás el salto a la siguiente etapa de recuperación, donde podrás lidiar con los problemas de la infancia. Pero el trauma de la infancia no se puede tratar hasta la etapa 2, después de cruzar ese primer umbral de empoderamiento a través de la responsabilidad propia. Sería demasiado si todo saliera a la vez. Es por eso que la negación mantiene esas cosas reprimidas. Casi 2 años después de la visita de mi prima, con muchas experiencias devastadoras y abusivas en el medio, finalmente superé la negación. Estaba lista para ver a mi madre por quien era. Nunca olvidaré ese momento. Era noviembre del 2015. Ella estaba sentada en la mesa del comedor entre montones y montones de catálogos. Fui a compartir la buena noticia con ella de que me sentía apasionada y clara acerca de establecer mi práctica de coaching en línea nuevamente, que estaba construyendo un nuevo sitio web y esta vez con un enfoque en la autosanación después del trauma. Ahora, esto fue después de varias semanas de estar en la parte más baja del colapso del TPT complejo, donde apenas podía levantarme de la cama y bañarme o cepillarme los dientes. Terminé de regreso en la casa de mis padres porque la única otra opción era vivir en la calle, y al principio me pregunté si había tomado la decisión correcta. Pero ahora veo cómo tuve que volver al avíspero para poder liberarme. Porque hasta entonces, sin importar en qué lugar del planeta yo vagara y cuán lejos de casa, yo seguía siendo una prisionera de mi infancia. Entonces, en ese momento, cuando fui a hablar con mi mamá, finalmente había dado un giro en mi recuperación y estaba comenzando a volver a la vida. Me apasionaba por algo por primera vez en mucho tiempo y creía en mi capacidad para hacerlo a pesar de todos mis fracasos anteriores, lo cual fue literalmente un milagro. Ella me miró de reojo con los dedos frotándose la frente, mostrando la vergüenza y la exasperación que sentía por mí y mi idea. Me dijo, «No puedo creer que estés pensando en volver a hacer eso del coaching». Nunca te ha funcionado antes, entonces ¿por qué te funcionaría ahora? ¿Por qué no vas a buscar un trabajo en el centro comercial? En ese momento, algo se rompió dentro de mí. Finalmente la vi por lo que es. Me di cuenta de que ya no puedo acudir a ella en busca de apoyo, aliento o compasión, porque ella es incapaz de eso. También vi mi propia locura. Como yo seguía haciendo lo mismo una y otra vez con la esperanza de obtener un resultado diferente. Como persona adulta, era mi responsabilidad no abrirme más a esa inevitable decepción y desaprobación. Me di cuenta de cómo estuve buscando su aprobación toda mi vida y cómo calculé gran parte de mi propia vida en función de sus reacciones. Le estaba dando mi poder y no quería sentirme impotente un día más. Tomé las riendas en mis manos en ese momento y me prometí a mí misma que seguiría adelante. Todavía no sabía cómo, pero por primera vez en mi vida creí en mi capacidad para poder hacerlo. A medida que cruzas el umbral del empoderamiento a través de tu compromiso con la responsabilidad propia, ingresas a la etapa 2. Por primera vez, estás parado sobre una sensación de terreno sólido y seguro. Estás empezando a sentirte empoderado y más seguro en ti mismo. Has superado los intensos primeros síntomas del TPT complejo. Ahora son mucho menos. Puedes volver a repetir la primera etapa de victimización muchas veces como lo hice yo antes de estar listo para graduarte de la etapa 1. Toda mi vida, hasta ese momento, fue una compulsión de repetición de la etapa de la víctima porque aún no había aprendido la lección de la autorresponsabilidad. Una vez que ingresas a la etapa 2, es hora de la medicina interna. Aquí es cuando puedes comenzar a mirar hacia adentro, profundizar en la infancia y resolver los problemas causados por tu madre narcisista o padre u otro cuidador, para que puedas sanar a tu niño interior y reemplazar los patrones de complacencia y autoabandono con prácticas de cuidado personal radical. Esta es la etapa en la que te das cuenta de que eres el único que puede cambiar estas dinámicas y patrones ahora. Las cosas de la infancia son demasiado para abrir y desempacar en la etapa 1, pero en la etapa 2 estás facultado para enfrentarlo con responsabilidad propia. Después de ese cambio de paradigma y la separación de mi madre en la mesa de los catálogos, me llevó casi 2 años más en crecer la autoconciencia, establecer límites y reducir el contacto con ella al mínimo antes de que finalmente pudiera comprometerme con contacto cero. Esa fue la decisión más difícil, pero la mejor que he tomado en mi vida. Cambió mi vida para mejor y estoy agradecida todos los días por haberlo hecho. Si quieres ver dónde estás en tu proceso de recuperación, he creado un mapa para las 3 etapas del proceso de autosanación después de relaciones con narcisistas y psicópatas en mi libro La Travesía, una guía de autorrecuperación después del abuso narcisista. Lo puedes encontrar en amazon.com. Te ayudará a medir en cuál etapa estás y cómo seguir avanzando en la travesía de tu recuperación. El enlace del libro también está en el texto de este episodio. Mi prima fue una aliada útil para mí y viceversa en nuestras travesías de sanación después de las heridas de nuestras madres narcisistas. No sé si podría haberlo hecho sin su apoyo. Es muy importante que encuentres aliados con los que verificar la realidad. Estas son personas que te mantienen cuerdo. Si tienes mucha suerte, encontrarás al menos uno en tu familia o en tus amigos cercanos que lo entienda porque su madre era similar. Es aún mejor si conocieron a tu madre porque pueden ayudar a validar las cosas que presenciaron y viceversa si conociste a su madre. Por supuesto, esto también puede aplicarse a los padres narcisistas. Es una travesía y es difícil. Si el legado de abuso se transmitió en tu familia como la mía, no fue justo y no fue tu culpa, pero ahora depende de ti lo que hagas con él. Puedes manejarlo o te manejará a ti y seguirás sintiéndote como una víctima en todo tipo de experiencias de vida. Hay mucho en juego. No solo seguirá destruyendo tu vida si no te ocupas de ello, sino que también se transmitirá a tus hijos a través de las dinámicas que aprenden de ti. ¿Vas a pasar esta carga a la próxima generación? ¿O tomarás una posición y decidirás qué termina contigo? Tú decides. Es tu responsabilidad trabajar para sanarlo ahora si quieres tener una vida en la que estés sanando, prosperando y lleno de un sentido de propósito. Tendrás que lidiar con eso si quieres liberarte a ti mismo y a las generaciones futuras. Es un trabajo duro, pero es posible y puedes hacerlo. El episodio 15 de este podcast trata sobre el trastorno de estrés postraumático complejo que ocurre después de un trauma infantil y probablemente te identifiques con muchos de esos síntomas. En uno de los cursos que tomé sobre recuperación de traumas, escuché al Dr. Bessel van der Kolk decir que 2 personas pueden experimentar el mismo trauma y, sin embargo, tal vez solo una de ellas desarrolle el post-trauma. Él dijo que lo que hace la diferencia es si alguien estuvo allí para ti cuando sucedió. Ese es el poder de la conexión humana en nuestra sensación de seguridad y bienestar neuronal. Como sabes, si creciste con una madre narcisista, ella no estuvo ahí para ti y probablemente nadie más lo estuvo tampoco. La peor parte del abuso no es el abuso en sí, sino el aislamiento y la soledad devastadores de que nadie está ahí para ti, de las personas que no te creen o no pueden ver lo que está sucediendo y, lo que es peor, las personas a veces te culpan. Es muy, muy difícil matar la fantasía del niño interior que quiere creer que mamá realmente te ama y quiere lo mejor para ti cuando no es verdad. Todos quieren creer que su madre los ama. La aceptación de la realidad de que esto no es cierto y nunca lo será si tu madre está abusando de ti es algo brutal de enfrentar. Es mucho más fácil permanecer en la negación y es por eso que la mayoría de la gente lo hace. La gente sigue soportando el abuso por racionalizaciones como «es tu madre», «es la única madre que tienes» o «te quiere a su manera». Tal vez todavía no estés seguro si tu madre es una narcisista. Es posible que tengas una madre narcisista si te identificas con algunas o muchas de las siguientes experiencias con tu madre en la infancia y o hasta el día de hoy. Con frecuencia te critica, pero si es encubierta, lo disfraza de preocupación. Ella te menosprecia directa o indirectamente en comparación con los demás. Ella se pondría al lado de otra persona antes que el tuyo. Ella solo está de tu lado cuando es conveniente para ella. Siempre sientes que de alguna manera estás equivocado y sin embargo, de alguna manera, ella rara vez se equivoca, incluso cuando sabes que está equivocada. Si es encubierta, elige cuidadosamente cuándo abusar de ti y cuándo usar su máscara de dulzura frente a los demás. Ella invade tu privacidad y cruza tus límites y luego se sorprende si no estás de acuerdo con eso, como si algo estuviera mal contigo o estuvieras escondiendo algo. Ella te interroga para que tu información personal sea utilizada en tu contra. Si es encubierta, actúa como si le importara, pero en realidad está extrayendo información que usará para manipular, para hacer campañas de difamación y pasar chismes. Ella minimiza tu éxito mientras te da frases superficiales de falso apoyo. Si ella es encubierta, podría elogiarte frente a los demás y menospreciarte solamente en privado, o bombardearte de amor a veces y luego devaluar estas mismas cosas más tarde. De alguna manera, siempre tiene una negación plausible sobre las cosas que dice y hace, por lo que nunca puedes lograr que admita que te lastimó, y es realmente difícil explicar esto a los demás sin sonar paranoico o loco. Ella sabotea tu alegría y tus relaciones, tal vez abiertamente o tal vez más sutilmente detrás de escena. Frecuentemente señala tus defectos con desdén, humillación, rechazo, desaprobación o burlándose de ti. Ella seguirá mencionando tus errores del pasado de la misma manera. Le gusta decirte lo que hiciste mal y cómo lo hubiera hecho mejor ella u otra persona. A veces es terriblemente cruel y a veces sutilmente degradante con pequeñas dagas verbales que sueñan como aprobación, pero en realidad están mezcladas con abuso. Ella invalida tu experiencia de su abuso a través de gaslighting. Si le dices lo que significa gaslighting, ella podría emocionarse mucho e incluso marearse de alegría. Sientes que puedes escuchar sus celos detrás de su admiración o gestos vacíos. Ella finge preocupación por ti para tomar el control de las situaciones y limitar tu libertad o autonomía. Te avergüenza frente a los demás al revelar información privada, decir mentiras o exageraciones o incluso alardear de algo que hiciste y de lo que quiere presumir y crear una experiencia social incómoda para ti. Si ella es encubierta, te elogia ante los demás para que nadie te crea cuando tratas de decirles que es abusiva. Ella crea un conflicto constante con la triangulación, difundiendo mentiras y chismes entre ti y tus hermanos o primos, así que como entre otras personas para mantener a todos leales solo a ella. Ella te divide a ti y a tus hermanos a través de la triangulación y trata de incitar la competencia entre todos ustedes por su atención y elogios. Si ella es encubierta, a veces cantará elogios de tus hermanos u otras personas mientras te retiene los elogios para hacerte sentir inseguro y no lo suficientemente bueno, como si tuvieras que esforzarte más para que te elogien. Ella triangula las relaciones dentro de la familia extendida y la comunidad local. Si ella es encubierta, probablemente todos la aman, por lo que es muy difícil para ti encontrar aliados. Ella te enseñó a atenderla como una esclava y se siente con derecho a esta atención y servicio simplemente porque es tu madre. Se hace la víctima y te culpa a ti, a tus hermanos, a tu padre o a otra persona en lugar de aceptar la responsabilidad de sus acciones. Está absorta en sí misma y de alguna manera todo se trata de ella, sus sentimientos y sus necesidades. Ella exige toda tu atención y cuando no se la das, actuará mal y te castigará por ello. Es mezquina y se queja de lo difícil que es para ella, incluso si nunca ha trabajado un día en su vida. Ella odia tu independencia y trata de sabotearla. Si es encubierta, esconde este sabotaje detrás de preocupación y querer lo mejor para ti o querer que estés a salvo. Habla mal de tu padre y comparte información privada sobre él que no es apropiado que los niños sepan. Ella espera que tú satisfagas sus necesidades emocionales infantiles no satisfechas en lugar de satisfacer las tuyas cuando eras un niño pequeño. Su estado de ánimo emocional determina el estado de ánimo de toda la casa. Tienes tantos recuerdos de cuando ella te hace sentir que no eres lo suficientemente bueno. Ella te da la vuelta cuando mencionas sus comportamientos abusivos, por lo que de alguna manera terminas dudándote de ti mismo, sintiéndote culpable o incluso disculpándote con ella. La madre narcisista es tan devastadora para los niños. Se supone que la figura de la madre es la única persona en el mundo que te ama y te nutre más que nadie. Es muy dañino cuando el padre también es narcisista. Sin embargo, de una manera es casi más aceptable y reconocida entre la sociedad. El arquetipo del padre holgazán o patán que está ausente, maltrator, negligente, en prisión o de cualquier otra forma inútil ha existido durante mucho tiempo. Casi se espera, por lo que las víctimas de padres narcisistas a menudo obtienen apoyo y compasión de otras personas que se dan cuenta de que esta es una tendencia común. Cuando se trata de la madre, otras personas a menudo no quieren creerle a la víctima e incluso pueden horrorizarse de que un hijo adulto no quiera tener contacto con su madre. Esto hace que el abuso sea doblemente doloroso, aislador y devastador, cuando las personas no te creen y tratan de avergonzarte o culparte para manipularte a fingir que todo está bien o sentir que el que tiene el problema eres tú. Puede ser muy difícil explicarle a la familia extendida o a otras personas por qué no quieres tener contacto con tu madre. La mayoría de las personas simplemente no lo entienden y pueden tener muchos juicios ignorantes sobre ti. En el peor de los casos, pueden ser como tu madre y te animan a mantener el contacto por culpa y obligación o incluso por el sádico placer de verte sufrir. Sus cómplices pueden querer que permanezcas en el ciclo de abuso porque tu crisis de libertad y verdad les recuerda que no son libres. En culturas donde la madre es sagrada y adorada, el sistema de creencias es aún más difícil para los hijos de madres narcisistas. Ese es el lado italiano de mi familia, que es muy similar a lo que he escuchado de clientes cuyas familias son latinas, griegas y judías, por ejemplo. No fue tu culpa que te criara una madre narcisista. Ella te hizo sentir no amado y nunca lo suficiente. Entonces probablemente a veces te dio halagos vacíos y superficiales u otras formas de bombardeo de amor para mantenerte confundido y aferrado a la esperanza de que tal vez algún día todos tus esfuerzos te permitirían tener la relación madre-hijo que siempre quisiste. Probablemente seguiste tratando de acercarte o de reparar finalmente la relación, pero no importa lo que hagas, es agotador y agotador cada vez y lleva días, semanas o más recuperarte después. Si te cuesta aceptar la realidad del bombardeo de amor de tu madre, porque en el fondo realmente quieres creer que es amor verdadero, puedes escuchar el episodio 13 de este podcast, ¿Por qué es tan peligroso el bombardeo de amor? Es probable que ese problema se repita en las relaciones adultas para ti. Si todavía tienes esperanza sobre esto, probablemente notes que tienes la misma fantasía sobre las personas con las que sales, con los nuevos amigos o los trabajos que buscas, por ejemplo. Entonces, inevitablemente un día todo se desmorona cuando ves la fea verdad y te quedas recogiendo los pedazos de tu vida destrozada una vez más. Hay un proceso de duelo masivo que ocurre cuando finalmente aceptas la verdad sobre tu madre narcisista. Si no está interesada en cambiar o sanarse a sí misma, si ni siquiera puede admitir que lo que te está haciendo es abusivo, entonces te está diciendo quién es. Tendrás que afligirte por el hecho de que tu madre nunca será el tipo de madre que desearías tener. Nunca sabrás lo que es tener una madre que no es narcisista. Y eso es lamentable, pero es lo que es. A medida que pases el duelo por completo por esta fea realidad, verás cómo eso cambia las cosas para ti en otras relaciones y situaciones en tu vida. Notarás cómo se va la fantasía de esperanza y bondad que proyectabas en otras personas que te traicionan. Si tienes suerte, conocerás a una mujer o mujeres mayores que terminarán siendo como una madre sustituta para ti. Pero ten cuidado. Si las conoces antes de soltar por completo la muerte de la fantasía del niño interior, probablemente descubrirás que no son muy diferentes a tu madre narcisista. Si bien no puedes cambiar lo que sucedió en la infancia, puedes comenzar a ser la madre que nunca tuviste. Eso significa convertirte en la madre cariñosa, amorosa y solidaria que no tenías para ti y tu niño interior. La parte de ti que actúa de manera infantil o se colapsa hacia adentro por la vergüenza es la herida de tu niño interior que resurge cada vez que la fantasía es aplastada. Si tienes una madre narcisista, notarás que probablemente tengas una discordia con la energía femenina en ti, en los demás y en la vida. Como hija de una madre narcisista, una parte de ti se odiará a ti misma como mujer porque ella fue tu modelo principal de mujer en la infancia. Es posible que tengas relaciones difíciles con las mujeres. Si eres hijo de una madre narcisista, una parte de ti odiará las cualidades femeninas y posiblemente también a las mujeres. Todos tenemos energía masculina y femenina. Puede ser difícil para ti encarnar tu lado emocional o sentirte conectado con tus sentimientos porque esta es la energía femenina. Es posible que descubras que estás buscando energía femenina de maneras poco saludables a través del exceso de alcohol, drogas, comida, surf, navegación, pornografía, etc. Tendrás que liberarte del legado del abuso asumiendo el 100% de la responsabilidad por ti mismo ahora. No puedes cambiar el pasado. Lo único que puedes cambiar es tu perspectiva de lo que sucedió y las acciones que tomas ahora y en el futuro. Cuando te sientes fuera de control y victimizado, probablemente estés atrapado en los comportamientos disfuncionales adaptivos que aprendiste en la infancia. Eventualmente puedes llegar a un punto en tu proceso de autosanación donde puedes encontrar la bendición. cuando te das cuenta de que puedes transmutar el dolor del pasado en algo positivo ahora y seguir adelante. Tal vez sea un nuevo sentido de significado, dirección, comprensión o propósito de vida, algún otro despertar a otra parte de quién eres que ni siquiera conocías antes porque vivías en un paradigma de negatividad. La decisión de no tener contacto con los miembros de la familia está tan cargada de culpa que podría parecer que podría sofocar tu corazón. Hay algunos casos en los que es tan peligroso para tu salud, cordura y bienestar, así como para el de tus hijos, que el contacto mínimo no funciona. Es una decisión muy difícil de tomar. Puedes decidir no tener contacto cuando te des cuenta de que tu madre narcisista ya está involucrando a tus hijos en los roles del niño dorado y chivo expiatorio. Cuando ves que el linaje del abuso se transmite a tus hijos, a veces esa es la mejor llamada de atención. Es posible que no creas que eres digno de una mayor salud, cordura y bienestar, pero tal vez sientas que tus hijos sí lo son, y eso es lo que enciende un fuego bajo tus pies. Para detener el legado del abuso, también debemos examinar nuestros patrones de codependencia, porque esa es otra forma en que se transmite. Si modelas el comportamiento codependiente para tus hijos, pueden convertirse en el objetivo de abuso por parte de sus compañeros en la infancia y en la edad adulta. Hay otros casos en los que el contacto mínimo puede funcionar, o cuando te ves obligado a estar en contacto hasta cierto punto. Esto implicaría usar el método Gray Rock o piedra gris. Eso significa que eres cauteloso con lo que compartes y dónde están los límites. Actúas aburrido, poco interesante y desinteresado en morder cualquier anzuelo emocional. Este tipo de situaciones son lecciones importantes sobre los límites. Los narcisistas siempre empujarán esos límites. La decisión de poner contacto cero o no, en última instancia, es algo que solo tú puedes tomar. No puedo decirte qué es lo mejor que puedes hacer en tu situación. Idealmente, cuando tratamos con un manipulador, podemos alejarnos para proteger nuestra salud, cordura y bienestar. Eso es mucho más fácil cuando esa persona no es tu familia. La culpa es tan abrumadora en la familia que tal vez no puedas cortar el contacto por completo. También podrías depender de tu madre narcisista, ya sea económicamente, emocionalmente o de otra manera. Eso puede hacer que toleres el abuso. Cuando puedes etiquetar conscientemente sus comportamientos como culpabilidad, vergüenza, gaslighting, minimización, cambio de culpa, etc., eso puede ayudarte a verlo desde el punto de vista del observador y no internalizarlo o tomarlo como algo personal. Ella siempre seguirá tocando esos botones que sabe que te molestan. Otras personas empujarán los mismos. Por lo tanto, es importante trabajar para eliminar estos botones para recuperar el poder. Si tu mamá es narcisista, podría ser que tu papá sea codependiente. No siempre es así. A veces dos narcisistas se juntan, o una narcisista y un psicópata, por ejemplo. Pero si tu padre es complaciente con la gente, probablemente sea un paquete todo incluido con ella, defendiéndola porque está tan profundamente envuelto en el vínculo traumático que no puede ver quién es ella o los efectos que tiene sobre ti y tus hermanos. Él no puede protegerte de su abuso porque está comprometido. Si deseas mantener contacto con tu padre codependiente, deberás tener límites saludables con él, sabiendo dónde reside su lealtad y que no puedes confiarle información que no deseas que le devuelva a tu madre narcisista. Esto incluye cosas como compartir tus planes, esperanzas y sueños para el futuro. El padre codependiente suele ser bastante enfermizo y puede tener un caso de pulgas narcisistas, como tú. Pero al menos puedes asumir que el padre codependiente que todavía está en la relación abusiva tendrá un vínculo traumático con tu madre narcisista. Él la defenderá y siempre será más leal a ella que a ti. Es posible que sientas lástima por tu madre narcisista y las malas decisiones de vida que está tomando. ¿Alguien le enseñó eso? ¿Dónde aprendió ella este comportamiento? Pues probablemente uno de sus padres. Pero haber sido abusado no es una excusa para abusar de los demás. La mayoría de los abusadores fueron víctimas en algún momento y se convirtieron en el mismo monstruo que los lastimó. Ella no está lidiando con su propio trauma y esta es la táctica de autoconservación que ha encontrado para sobrevivir. A ella no le importa cómo te afecta porque todo lo que le importa es ella misma. Estos son patrones transgeneracionales que se transmiten indefinidamente hasta que alguien decide terminar con ellos. Eso también tiene un costo. Por lo general, el aislamiento de la familia, el abuso de los cómplices de la familia, las campañas de difamación, la culpabilidad, etc. Se requiere valentía para levantarse y enfrentar eso. Por lo general, hay una familia entera que excusa el abuso y permite al abusador. En realidad, son los cómplices que mantienen un sistema abusivo como una familia o una sociedad. Se volverán contra ti cuando digas la verdad sobre el abuso, incluso las personas que una vez estuvieron tan cerca de ti. Será impactante y profundamente decepcionante. Si ya no tienes contacto con tu madre narcisista, pero aún la detestas, probablemente todavía estés pensando en ella todo el tiempo. Ella ocupa mucho espacio en tu mente y sigues repitiendo las cosas que te hizo una y otra vez. Eso significa que necesitas trabajar en la aceptación. No la aceptación del abuso, sino la aceptación de la realidad. La ira es la emoción protectora, pero por debajo hay emociones más vulnerables como la vergüenza, la tristeza, etc. Procesar la ira puede ayudarte a llegar al punto en el que puedes comenzar a dejarla ir. Si te aferras a esa ira durante mucho tiempo, se convertirá en resentimiento y te convertirás en una persona amargada y tóxica y esa energía envenenará tus otras relaciones. También podría convertirse en depresión o enfermedades inflamatorias. La ira devorará tu cuerpo vivo a largo plazo y envenenará el resto de tu vida. Por eso es muy importante procesar la ira. Si sientes que estás listo para comenzar a trabajar en el perdón, que no se trata de condonar un comportamiento abusivo, ni tampoco reconciliar la relación con un abusador, sino de liberar la pesada carga que llevas, escucha el episodio 11 de este podcast. ¿Es necesario perdonar? Incluso si le pones contacto cero, o incluso si tu madre narcisista muere, eso no significa que te hayas curado automáticamente. La presencia física de tu madre en tu vida no tiene nada que ver con cómo te sientes y piensas al respecto. El contacto cero solo significa un límite y protección para que no vuelvas a traumatizarte continuamente por el abuso continuo. Incluso después de que ella ya no esté en tu vida, los sentimientos de encarcelamiento y cautiverio seguirán vivos en tu mente, tu cuerpo y tu espíritu. Tendrás que hacer el trabajo de sanación interior para liberarte y restaurar tu sentido del yo, tu autoestima, tu confianza en ti mismo y tu amor propio. Es tu responsabilidad salir de esta prisión cuando ya no quieras vivir así. Es una prisión con barrotes holográficos. No son reales, pero se sienten muy reales. Puede ser útil para ti notar si tienes algún sueño sobre ella. Tu subconsciente probablemente te esté dando información útil sobre las cosas que estás reprimiendo en tu mente consciente. Yo solía tener sueños en los que gritaba «¡Te odio!» a mi madre porque estos sentimientos estaban reprimidos en mi vida despierta. Yo estaba tolerando el abuso y tratando de fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba. También tuve un sueño hace varios años en el que la gente intentaba matarme, así que corrí hacia su casa. Mi madre abrió la puerta y me dijo que me escondiera arriba. Entonces los asesinos llegaron a la casa y ella les abrió la puerta diciendo, ¡está arriba!, con una cara orgullosa y feliz. Me desperté estremeciéndome al nivel de la traición y me di cuenta de que me había sentido así toda mi vida. Si tienes pesadillas y flashbacks, presta atención a ellas y regístralas en un diario porque ahí hay información importante. Esto te ayudará a ver patrones y enfrentarlos en tu proceso de sanación. Tu proceso de sanación tendrá lugar dentro de ti. Este es tu trabajo. Este es nuestro trabajo como hijos de madres narcisistas. Ya sea que ella esté en tu vida o no, hasta que lo enfrentes internamente, alguien más vendrá con esos mismos patrones y volverás a caer en la misma dinámica relacional. Si todavía estás enojado y resentido, seguirás sufriendo en otras relaciones y situaciones de vida que te hacen sentir enojado y resentido. Esas experiencias dolorosas seguirán recordándote que te sientes así hasta que las enfrentes y te liberes de esa carga emocional. Cuando tomé el seminario Amor Cero del Dr. Iñaki Piñuel, una persona preguntó, pues, ¿qué hacer con la familia? O sea, no es tan fácil como dejar a una pareja o amigo psicópata. Iñaki dijo algo como, el hecho de que te dieron vida no significa que pueden seguir cagándote la vida. Hablaba sobre la importancia de divorciar la energía original de ese patrón en tu vida, porque si no seguirás cayendo en los mismos patrones con gente que te traiciona y te abusa. ¿Cómo sabes que tomaste la decisión correcta? Los resultados hablan por sí mismos. Después de que le puse contacto cero a mi madre y realmente comencé a progresar en la sanación de esas heridas, comencé a tener relaciones más saludables, comencé a ganar más dinero, las cosas simplemente no eran tan difíciles o conflictivas. No es que todo fuera fácil, y todavía había muchos desafíos y luchas, pero fue mucho más fácil resolverlo y superarlo sin su voz en mi oído. Me tomó unos buenos 2 años sacar su voz de mi cabeza y otros 3 años para matar por completo la fantasía que aún tenía de una pizca de esperanza de que algún día podría tener la relación que quería con mi madre. Esa fantasía estaba profundamente enterrada y solo sabía que estaba ahí porque seguía eligiendo hombres que no estaban disponibles emocionalmente, con la esperanza de poder tener una relación íntima con ellos. Ese es en realidad el siguiente patrón que suele aparecer después de que dejas de elegir a los narcisistas como parejas, socios, amigos, etc. Terminarás encontrando luego a personas con buen corazón, pero que también están traumatizadas y cerradas. Solo te dejarán entrar un poquito y luego, tan pronto como te acerques y las cosas vayan bien, te alejarán. Empujan y tiran de una manera similar pero diferente a una relación con un narcisista. La fantasía es tan peligrosa porque puede mantenerte aferrado a una situación como esa más allá de la fecha de vencimiento. Esas experiencias pueden ser profundamente dolorosas y traer viejos sentimientos y heridas no resueltas de la infancia. Una vez que finalmente maté esa fantasía, pude tener contacto por correo electrónico con mi madre después de la muerte de mi padre, sin tener ninguna reacción emocional hacia ella. Se sintió liberador no darle mi poder y no tener ninguna esperanza tóxica más de que las cosas con ella pudieran ser diferentes. Borré el patrón de mi sistema nervioso y luego conocí a un hombre que no se parece en nada a las experiencias del pasado. No pude atraer una pareja como él cuando yo todavía estaba en la frecuencia de esa fantasía infantil. Las dinámicas familiares son las más difíciles. Es devastador cuando se trata de una pareja o amigo y terrible cuando sucede en el trabajo, pero la dinámica familiar tiene capa tras capa de culpa entretejida a lo largo de la estructura y patrones disfuncionales de décadas de duración imprimidos en el sistema nervioso. Nada es exactamente igual a eso. Si aún no sabes qué hacer, al menos te recomendaría establecer nuevos límites para proteger tu salud, cordura y bienestar. Comienza con lo que compartes. No compartas cosas personales, emocionales y profundas. Puedes hablar sobre cosas superficiales que en su mayoría son aburridas y nada que realmente te importe. No compartas tu alegría, tu dolor, tus esperanzas y sueños para el futuro porque todo será usado en tu contra. Otro límite es cómo permites que ella afecte tus emociones y perspectiva mental de la vida. Si permites que esas cosas se internalicen en tu mente y corazón, su realidad puede ser tan abrumadora que incluso cuando hablas por teléfono, su realidad comienza a apoderarse de tu realidad. Se vuelve confuso. Empiezas a tener muchas dudas y sobre todo si estás en contacto con el resto de la familia porque son todos viviendo esa realidad y tú eres el único que ve las cosas de otra manera. Ese es el peligro de pasar el rato con los cómplices. Podrías suscribirte a esa realidad muy tóxica y disfuncional. Está bien que vivan ellos en esa realidad y eso no lo puedes cambiar tú. Lo que sí puedes hacer es poner límites para que no dejes entrar esas cosas. Esa no es tu realidad. Date permiso para darte de baja de esa realidad y priorizar tu cordura, salud y bienestar. Escucha tu voz interior y lo que sabes que es mejor para tu salud, cordura y bienestar. Esto no es egoísta, es autorresponsable. Sanar de esta dinámica de tener una madre narcisista es un proceso, y donde sea que estés en tu proceso es donde debes estar ahora mismo. Mantén el dedo en el pulso de tu borde de crecimiento para que puedas seguir avanzando en tu recuperación. El progreso puede parecer lento a veces, así que sigue notando lo lejos que has llegado para motivarte a seguir adelante. Empodérate, asumiendo el 100% de la responsabilidad sobre tu vida y sigue adelante. Esta es la transición de la etapa de la víctima a la etapa del sobreviviente en el proceso de recuperación después del abuso narcisista. Si quieres recibir orientación en este proceso, consulta mi libro La Travesía, una guía de autorrecuperación después del abuso narcisista, que lo puedes encontrar en Amazon.com, y la serie Sana de 12 semanas, mi curso intermedio para ayudarte a pasar de la etapa de la víctima a la etapa del sobreviviente y más allá. Lo vas a encontrar en la página de inicio de innerintegration.com, luego siempre escogiendo Español en el menú. Este giro hacia el empoderamiento lo cambia todo. Es como si fuera el comienzo del resto de tu vida. Te mando un abrazote.